Bueno, buenos días. Es un gran honor estar aquí. Aprecio profundamente la perseverancia de Richard. No es que no quería venir. Mi ministerio es un ministerio pequeño en Roswell y hemos estado trabajando con diferentes hermanos para poder predicar y hemos llegado al punto que ahora hay otros hermanos que pueden predicar y me da la libertad de moverme un poco, pero es un honor ciertamente poder adorar con ustedes. Estoy agradecido a Richard y Sarah del privilegio de poder estar aquí y me alegró mucho participar de su adoración y ver el entusiasmo de adorar a Dios. Y es muy obvio, si han venido a nuestra hermandad, somos un ministerio más callado y me alegra mucho. Ustedes son un ministerio más que hablan en voz alta, pero hay muchas voces fuertes aquí, pero me alegra el entusiasmo con que ustedes respondieron a un hermano que va a ser añadido a su número en Cristo. Que ustedes tienen tanto entusiasmo como él tiene, porque ustedes saben aún más de la decisión que él ha hecho de hacer a Jesús Señor su vida, que es lo que él sabe. Y yo sé que ustedes van a hacer lo que Gary nos habló esta mañana, de cuidarlo y permitirle que él sea lo que Dios le ha destinado a él ser desde el día en que nació, desde que fue hecho en el vientre de su madre. Y escuchar de Richard cuando él dice de mí que soy un hombre de convicciones profundas, yo me humilla mucho eso, porque si hay algo que yo respeto de Richard, lo número uno es su convicción profunda. Y yo lo respeto tanto que quiero ser como él en eso. Así que me humilla lo que él dijo. Aunque espero que un día pues sí pueda ser ejemplo de eso. Pero estoy agradecido a la oportunidad de hablarles hoy en día. Como Richard dijo, Helen y yo estuvimos casados varios años, tuvimos un bebé y nos mudamos aquí a Atlanta de Stamford en Connecticut. Y vinimos y el primer día que llegamos en nuestro condominio que estábamos alquilando por 6 meses mientras buscábamos una casa, el primer día que llegamos, una pareja trajo un key lime pie que yo no sabía ni qué era, es un tipo de pastel de limón, pero le trajimos un key lime pie y yo, ¿qué es eso? Nunca había comido eso antes. Y esa hermana, que es su hermana en Cristo hoy en día, dijo, queremos invitarlos a nuestra iglesia. Y a mí nadie jamás me había invitado a la iglesia. Nunca había puesto el pie en ninguna iglesia, solo una iglesia católica en los primeros 25 años de nuestras vidas. Y nos invitaron a la Iglesia de Cristo de Lenox, y hay un relato muy largo que no les voy a decir porque vine aquí a predicar el Evangelio, pero el día que entré en esa iglesia era diferente, déjeme decir, era muy diferente de lo que yo estaba acostumbrado y me asombró. Pero mi vida y nuestra vida y la vida de nuestra familia nunca ha vuelto a ser igual. Hemos podido ver a cada uno de nuestros 3 hijos en algún punto de sus vidas hacer a Jesús Señor de sus vidas. Nuestro matrimonio fue resucitado del sepulcro por los santos en la Iglesia de Cristo de Lenox, que después se hizo la Iglesia de Cristo de Atlanta Highlands. Nos mudamos del edificio donde estábamos y después conseguimos nuestro propio edificio en Highlands y le pusimos ese nombre. Y de hecho conocí a algunos solteros, a Steve Collier, que está aquí en la iglesia. También Bill Francis, que está aquí, que habló. Y el joven Jeff Mueller. Eran solteros en aquel entonces y los conocí en esa iglesia. Y puede que hayan otros. Pero lo que vi en esa iglesia cambió mi vida para siempre. Encontré mi hogar espiritual y nunca me he y nunca lo he dejado. Pero oremos juntos ahora. Padre Celestial, quiero darte alabanza y gracias por permitirnos venir a adorarte esta mañana, de poder cantar cánticos a tu santo nombre, poder entender que somos parte de tu familia. Y te pido por aquellos que están visitando hoy, te pido que se sientan y ven algo que tal vez es completamente diferente en la confraternidad mientras conocen a la gente y son saludados. Te pido que, como yo y Helen, hace 32 años, nunca dejen de venir porque hemos encontrado nuestro hogar espiritual. Te pido, Padre, que me des un espíritu de humildad y que me permitas predicar tu palabra con confianza y valentía en el nombre de Cristo. Amén. Se encuentran dos lugares en su Biblia, vamos a estar brincando. Una en Efesios, la carta de Pablo a los santos en Éfeso, y la otra es su primera carta de Corintios. Así que pueden ir y poner un pedazo de chicle en una sección u otra. Pero quiero hablar del poder increíble que Dios le dio a Jesús. Vamos a hacerle una prueba a los adolescentes aquí. Jesús, Richard me dijo que ustedes están bien profundos en la palabra de Dios. Me están mirando con miradas en blanca. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Cambió el agua al vino. Algunos dicen que fue la boda. El milagro fue cambiar el agua al vino, ¿correcto? ¿Pueden imaginarse poder cambiar en la misma función y propósito de algo? Eso es lo que Jesús podía hacer. Tomó algo que tenía poco propósito y función, uno muy diferente, y lo cambió completamente. O cuando sanó al leproso. Ahora, tal vez a ustedes no les impresione eso hoy en día, pero en aquel entonces no había una cura. Si tú tenías lepra, se acabó tu vida miserablemente. Y Jesús dijo, yo tengo una cura. El hombre no, yo sí. O cuando calmó al mar en el medio de turbulencia y caos, Jesús trajo tranquilidad y paz. O la mujer que estaba sufriendo por 12 años, tenía una condición médica, tenía un grupo de doctores que estaba tratando de curarla y la Biblia dice que gastó cada centavo que tenía buscando una cura y solo había un lugar que faltaba para ir, al que hacía milagros, a Jesús, pero había un problema. Era tan popular que para llegar a él era casi imposible. Y si pueden imaginarse que este grupo de personas estuviera todo, imagínense que yo tuviera $1 billón y se le iba a dar a la persona más convincente y todos estarían alrededor de mí, y Lucas, que era el doctor en el lugar, hizo una observación interesante de la multitud y que parecía que lo iban a aplastar. Y así de intenso estaba enfocada la multitud. Imagínense toda esta multitud que estaba por aplastar a Jesús porque querían llegar a donde él. Y aquí está esta mujer muy enferma, al final de su esperanza, ya no le quedaba. Solo la posible esperanza que podría tocar a Jesús. Y la Biblia dice que de alguna manera, en su condición enferma, ella se abrió paso por la multitud. No sé cómo lo hizo, pero estaba decidida. Se abrió paso por la multitud y pueden imaginar que ya no le quedaban fuerzas. Si solo pudiera tocar su túnica, podría ser sanada. Y eso fue lo que pasó. Increíble. La vez que alimentó a más de 10.000 personas con 5 panes y 2 pescados. Ahora, imagínense si estamos tratando de alimentar a este grupo aquí. Esto es un grupo mucho más pequeño. Si tú tomaras un pescado de los 2 que tenía Jesús, no estamos hablando de son los pescaditos que alguien puede cargar, no estamos hablando de esos pescadotes. Así que tomas un pescadito de esos y lo divides en 20 pedazos. Y tomas uno de esos 20 pedazos. Es el equivalente de lo que usó para alimentar este, si tomas un pedazo y lo, un pedazo de pan y lo tomas en siete pedazos, así que tienes un pedazo de pan como así de grande y un pedazo de pescado como así de grande, y con eso pudo alimentar esta multitud entera. Jesús puede trabajar con poco y puede trabajar con mucho. Tiene gran poder. Y me imagino que recuerdan la vez que murió su amigo Lázaro. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, Lázaro había estado muerto por 4 días. Ya era muy tarde. Pero no para Jesús. Su poder no tenía restricciones de tiempo. Y la Biblia nos dice, en Efesios 3:20, que Dios puede hacer aún más de lo que podemos pedir o imaginar. Y la prueba está en Jesús. Él tenía ese tipo de poder. Él podía hacer lo que fuera, no importaba cuán falto de esperanza era la situación o cuán desesperada. Jesús podía rescatar. Era poderoso. Pero Jesús ya no está, ¿verdad? Él murió y sí fue resucitado, pero está en el cielo de nuevo, así que el poder ya no está, ¿no? ¿Correcto? Pues ya no está. ¿No se ha ido el poder ya? Tienes razón, no, el poder no se ha ido. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Aquí hay uno, miremos en Efesios capítulo 1. Y vamos a hacer mirar una oración que hizo el apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso. Yo les dije a ustedes que lo buscaran y yo no lo buscaba, pero aquí estamos en Efesios 1, leyendo en el verso 18, dice: Pablo va a hablar de tres cosas que él quiere que Dios haga en la vida de los santos en la iglesia en Éfeso. De nuevo, esto fue después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. Él no está allá. Y mira lo que le pide a Dios: pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan tres cosas. Vamos a pararnos ahí un momento. Esto es independiente del punto que estoy tratando de hacer, pero imagínense esto un momento. Está pidiendo a Dios como si el corazón tenga ojos. ¿Alguna vez has visto algo con tu corazón que te mueve de una manera diferente que cuando lo ves con los ojos? Puede ser la misma situación. Y voy a ser honesto, es como cuando estás en la iglesia. Yo entré y te vi con mis ojos. Y dice, hey, es un grupo de cristianos maravilloso, es diverso, jóvenes, viejos, me sorprendió, muchos jóvenes que hay aquí, es hermoso. Pero entonces comenzaron a cantar. Y yo miré alrededor, los vi con los ojos de mi corazón. Y me movió emocionalmente. Y es tan diferente cuando ves algo con los ojos del corazón, con emoción. Y lo que Pablo está diciendo, quiero que vean ciertas cosas con su corazón, quiero que alumbre ciertas cosas, que puedan verlo con su corazón. Tres cosas que quiero que vean. Número uno, quiero que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Independiente de mi sermón, quiero que sepan con los ojos del corazón la esperanza a la cual han sido llamados. Segundo, quiero que sepan cuál es la riqueza de su gloria herencia. De nuevo, independiente de mi sermón, con su corazón, si pudieran saber con los ojos del corazón lo gloriosa que es su herencia en el cielo, les movería de una manera increíble. Pero quiero enfocarme en lo tercero para mi sermón, y que dice: y pido que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Hay otras traducciones que dicen que esta idea del poder la fuerza grandiosa y eficaz, la grandeza de ese poder. La palabra, nosotros decimos poder, las cosas que decimos que son poderosas no son nada. Pero Él habla de un poder incomparable. ¿Cuán incomparable? El poder que ellos tenían en sus vidas. La otra traducción dice, la grandeza sin medida de su poder, o la grandeza excediente o que trasciende. Esa palabra que trasciende, que va, quiere decir que va más allá de todo lo demás. Ese es el tipo de poder que Dios dice está dentro de nosotros. ¿Tienes ese poder? ¿Lo tienes? ¿Dónde está? ¿Y qué estás haciendo con ese poder? ¿Dónde está? ¿Es algo que dejas aquí, te sientas en el poder y te vas? No, dice que tienes algo. Tienes ese poder dentro de ti. Lo tienes todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese poder? Ahora miren en Primera de Corintios 4. Quiero darle un poquito de... No quiero pretender que soy un maestro como Gary... pero quiero enseñarles un poco para explicar lo que está pasando aquí. Debería tal vez hacerlo Gary, pero Pablo le escribió el Evangelio a la gran ciudad de Corinto, pero fue muy eficiente la Biblia. Cuando Pablo fue allí, muchos números de personas se bautizaron en Jesús, pero cuando Pablo se fue, no podía quedarse, estaba tratando de predicar el Evangelio a todo pueblo y no se quedó. Y cuando dejó la iglesia allí, en manos capaces, pero de alguna forma, algunos hombres vinieron a la iglesia cuando Pablo se fue y empezaron a enseñar algunas cosas que francamente eran doctrinas falsas, no eran ciertas. Ahora, ellos no tenían la Biblia. Nosotros podemos ir, pero mira lo que dice la Biblia, aún hoy en día. Hay gente que usa la Biblia para enseñar doctrinas falsas. Así que la gente estaba confundida. ¡Hey! Queremos ser leales a Pablo. Nosotros sabemos que él enseñó esto. Pero mira lo que están enseñando nuestros líderes ahora. Y están enseñando esta otra cosa. Así que ¿a quién creemos? ¿Qué hacemos aquí? Y Pablo escucha de esta situación. Y dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Dice, lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. 1 Corintios 4, 19. Si Dios quiere. Los voy a visitar. Y ya veremos, no solo cómo hablan estos arrogantes, sino que cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Así que uno de nosotros es un fraude. Y solo hay una manera de averiguar. Porque si él está predicando la verdad, va a haber poder obvio en su vida. Y yo digo, yo lo estoy nombrando a él. ¿Dónde está el poder? No me importa lo que dice. Yo escuché el sermón de la semana pasada de Richard, muy poderoso hermano. Y él está tratando de que ustedes estén enfocados hacia afuera, de ser evangelistas. De el mundo está por irse por la catarata, como Gary dijo en la clase. No puede ser solamente que conocemos la serie de estudios que hacemos. No, tiene que ser el poder de Dios. Vamos a enseñar. Otra gente enseña diferentes cosas, así que la pregunta entonces es, ¿el poder de Dios solo va a estar con el verdadero maestro y no con el maestro falso? Y como resultado, Pablo escogió no utilizar su intelecto o su habilidad de persuadir, sino lo que dicen en 1 Corintios 2, y este es mi tema para hoy. Dice en el verso 4 de 1 Corintios 2. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. No porque era idiota. No porque no era educado. No, es que dijo que es que así no es que voy a ganar a la gente. No voy a usar palabras sabias y elocuentes. Sino... ¿con qué? Con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo quería acercar a la gente a Dios, no a sí mismo, así que lo hizo demostrando el poder de Dios para ellos. ¿Qué estás usando para atraer a la gente a Dios? No malgastes la mejor influencia, la más poderosa que tienes, que es el poder de Dios en tu vida. Seamos honestos, la mayoría de la gente que entró por esas puertas por primera vez hoy han ido a otra iglesia o a otras iglesias. Cada uno de ustedes, la primera vez que entraste por esa puerta a esta iglesia, tú habías ido a un número de iglesias. Y pero alguna razón viniste aquí, ¿por qué? Algo faltaba en tu experiencia previa de iglesia, te fuiste de ahí y no te gustó, te faltaba algo. Tal vez no sabías lo que era, pero querías algo más. Déjame decirte lo que estás buscando. Estabas buscando evidencia real, una verdadera demostración del poder de Dios. Todavía está disponible hoy en día. ¿Quieres verlo por ti? ¿Quieres tener esa experiencia? Ese es el hambre y sed que tienes, el poder de Dios en tu vida. Y no estoy hablando de un sanador milagroso que hace milagros falsos. No, estamos hablando del poder que transforma la manera que vives tu vida. El poder de vencer tu naturaleza pecaminosa es el mismo poder que Jesús hablaba. Es el mismo poder que Pablo hablaba. Piénsenlo. Pablo fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia y se hizo, lo más seguro, su mejor apoyador desde su transformación. Ese es el poder de Dios, la transformación. Déjenme dar ejemplos de vida real, del poder de Dios. He visto cada uno de estos ejemplos del poder de Dios y muchos más. Pero déjenme compartirles el poder transformador de Dios. Vi una persona que venció una adicción seria. Ese es el poder de Dios. He visto una persona que era un cobarde, que ahora lucha constantemente con el poder de Dios para vencer sus miedos. He visto una persona que aprendió a través de pruebas severas lo que es incondicionalmente amar a alguien. Eso no pasa sin el poder del Espíritu. He visto una persona que encontró esperanza en el medio de una situación sin esperanza. No estamos hablando de una historia bíblica, estamos hablando de una historia del día de hoy. He encontrado personas que cambió una relación sin que no funcionaba. He visto personas malvadas que se convirtió en una persona amable, que se preocupaba por las personas. Eso no pasa sin el poder de Dios. He visto parejas con un matrimonio muerto resucitar su matrimonio de la misma manera que Jesús fue resucitado. He visto a una persona que ha aprendido cómo utilizar el Espíritu Santo para luchar contra ciertas tentaciones. He visto una persona que por años no amaba a su esposa, que cometía adulterio, pero fue transformado radicalmente por el perdón bíblico, transformado por el poder de Dios. He visto una persona que era completamente egoísta, desarrollar una reputación de ser una persona que se da a las otras personas. He visto una persona que siempre estaba evitando todo tipo de conflicto. Encontrar la valentía para enfrentar a personas que habían pecado contra él y perdonarlos. He visto personas mentirosas ser transformados y desarrollar una reputación de ser honesto. Personas que eran consumidos por su carrera, que no tenía tiempo para Dios y ahora se ha entregado a tiempo completo a la misión de Jesús. Ahora ustedes tal vez conozcan de demostraciones aún más impresionantes del Espíritu de Dios, pero esta es la cosa. Cada una de esas 13 cosas ocurrieron a la misma persona. Y yo estoy de pie ante ustedes hoy en día. Ustedes pueden cambiar algunas cosas con voluntad propia. Sin Dios puede cambiar ciertas cosas, pero no hay ninguna forma que puede ser radicalmente transformado sin el poder de Dios. Ese es el poder que ustedes tienen disponible para ustedes. Yo sé que yo todavía tengo otras cosas que cambiar. Y los que me conocen bien saben que esa es la verdad, pero hay una cosa que yo me he comprometido a hacer y es una demostración del poder del Espíritu. No hay otra explicación. Helen me conoce, nos conocimos en la escuela superior. Antes de que yo tuviera la licencia de conducir, yo era lo más seguro, más joven que la mayoría de los adolescentes aquí. Ella me conoce quién soy y ella conoce que no hay forma que esta transformación puede ocurrir sino con el poder de Dios. Así, ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde viene? Esa es una pregunta clave. ¿De dónde viene el poder? ¿Y cómo puedo tener ese poder? La primera es la fácil. ¿Dónde recibimos el poder de Dios? La Biblia dice que el poder viene por el Espíritu Santo. De la misma manera que Jesús recibió el poder, fue dado al Espíritu Santo. Él fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, de ahí viene el poder, esa es la única fuente. Pedro le predicó a los judíos que no tenían el Espíritu Santo y la gente decía, wow, hay algo impresionante aquí, yo no sé qué es lo que está pasando. Él les dijo, Dios está derramando su Espíritu sobre su pueblo. Y cuando los convenció de quién Cristo era, les dijo, hey, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes por el perdón de los pecados. ¿Y saben qué? Recibirán el don del Espíritu Santo, ustedes también. Esta promesa es para ustedes, es para sus hijos y para todos aquellos a quien llamará el Señor nuestro Dios. ¿Y quiénes son estos? Nosotros también. Así que esta promesa es para ustedes también. Si estás visitando hoy en día, puedes tener el Espíritu también. Puedes tener ese poder. Ahora, ¿cómo aprovechar ese poder si lo tenemos? Esta es la pregunta más difícil, porque la mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos ese poder. Número uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser una gran parte para traer la transformación que viene con el poder de Dios. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Yo no me avergüenzo, dice Pablo en Timoteo. El Evangelio es el poder transformador de Dios. Así es que trabaja el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pero la segunda parte, en términos de cómo son transformados, es que tienen que estar en una comunidad de creyentes como ustedes que les ayuden a su crecimiento. Un hermano hizo un mensaje de comunión en la iglesia de Northview y dijo algo que no se me había ocurrido antes. Tal vez ustedes lo han meditado por décadas, pero él dijo, aún Jesús, por haber sido hombre, no podía lidiar con ciertas cosas por sí solo. Él necesitaba gente como él. ¿Cuál es la evidencia? En el jardín. Él dijo, no puedo hacerlo, necesito que ustedes oren conmigo. Jesús sabía que necesitaba a otra gente. Que dijo, Dios de Adán, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, espiritualmente hablando, no es bueno que estemos solos. Dios nos ha creado como humanos a necesitar otras personas. Necesitamos una comunidad de gente como nosotros que están comprometidos al crecimiento espiritual. Y ustedes tal vez digan, bueno, tenemos nuestro, ¿qué le llaman? Grupos de familia, tenemos grupos de familia. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Y yo tengo nuestras iglesias de casa en Northview. ¿Pero a quién le importa? Lo que importa es si estás comprometido a ayudarse unos a otros a crecer. Cada uno de ustedes comprometidos a cada uno de los demás. Así es que soltamos el poder de Dios. Mira cómo lo describe Pablo en Efesios 4. Esto es un cuadro tan hermoso del poder y el crecimiento que puede ser nuestro en Cristo. En Efesios 4, versículo 22, dice, Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ustedes estudian la gramática, dice que, ¿qué quiere decir de quitarse? ¿Qué tipo de gramática es esa? ¿Qué se infiere cuando uno se está quitando? El verbo que usa es que está, pasó en el pasado y pasa en el presente y va a seguir pasando. O sea, está hablando de un proceso que sigue. Si su camino es como el mío, nosotros salimos del mundo. Estamos bien comprometidos con el mundo. No quiero dar detalles gráficos. Pero si, si el estándar de Jesús aquí, nosotros estábamos acá abajo, te haces cristiano y de repente, o sea, el cambio es increíble. Es un cambio, ¿sabes? Quitarse el ropaje viejo y después lleva a un nivel de comodidad y es como un plato. Y de repente estás bajando y bajando y bajando. Y de repente dices, espérate, wow. Soy como cuando empecé, que cuando estaba acá arriba. Porque los cristianos no pueden estancarse. Tiene que ser un continuo quitarse el ropaje viejo. Ese es el poder de Dios, seguir quitándose el ropaje. En el verso 22, que dice, es corrompido por los deseos engañosos. Y ser renovados en la actitud de su mente. O sea que ocurre un cambio en la manera de pensar. Y dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Ahora escuchen esto. Esa nueva naturaleza es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que les acabo de ayudar. En primera de Pedro, ustedes lo están estudiando, pero segunda de Pedro dice que su poder divino nos da todo lo que necesitamos para la vida nueva. O sea, Él les ha dado el poder, Él les ha dado el plan, Él les ha dado a la gente que necesitan. Y a través de esta promesa dice que nos da todo lo que necesitamos a través de sus grandes promesas para que a través de eso puedan participar en la naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo, de los deseos pecaminosos. Así que ustedes tienen todo lo que necesitan para ser completamente transformados. Así que, por eso dije antes, ¿qué están haciendo con ese poder? Es por esa razón que los próximos versos, Pedro dijo, por esta razón, hagan todo el esfuerzo posible para añadirle a su fe bondad y a la bondad conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia y a la perseverancia amor fraternal. O sea, que sigan creciendo y cambiando. Así que no debería ser así al principio de nuestra vida cristiana y después nos vamos alejando. No. Tenemos que subir, volver a subir y volver a subir. Eso es lo que es posible en Cristo. Nos necesitamos unos a otros para hacer eso. Amarnos unos a otros. Estar comprometidos los unos con los otros. Aceptarnos los unos a los otros, instruirnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, ser completamente humildes y gentiles unos con otros, ser pacientes y tolerarnos los unos a los otros, ser amables y tener compasión unos con los otros, cantarnos unos a otros en cánticos espirituales, perdonarnos unos a otros, animarnos unos a otros, estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas otras. Tenemos una obligación unos con otros. Así que no importa si estás en un grupo de familia, es la pregunta. ¿Eres un grupo de familia? Cada uno de los cambios positivos que yo he pasado en mi vida, han pasado por hombres en mi vida. Esto es algo increíble en términos de cambiarse de ministerio. Yo odié cuando nos mudamos a Boston, no porque no me gustaba Boston, a la iglesia allá, porque tenía estas relaciones de tantos años aquí en Atlanta, que éramos tan cercanas y la gente me conocía tan bien. Pero mire lo que ocurrió. Me conocían bien, pero sabían de todas las cosas que yo era antes y me vieron cambiar. Y así que, ¿sabes lo que hicieron? Wow, sí, Jim ha cambiado mucho. Él es un gran ejemplo. Sí, ese es Jim. pero nadie trataba de ayudarme a seguir cambiando. Entonces, cuando fui a Boston, nadie me conocía. Me conocía como era entonces y me dicen, tú tienes que cambiar algunas cosas. Y no estaban cómodos con quien yo era y fue fantástico. Y empezamos a hacer unos grupos nuevos en nuestro ministerio hace como 4 años. Y el primer grupo, yo dije, yo quiero este grupo. Y era voluntario al principio. Así que yo quiero ser líder de este grupo. Y uno de los ancianos dijo, no. Ellos eran los que tenían el mayor entusiasmo para hacer cosas espirituales. Y él dijo, no. Así que tuvimos otro grupo. Yo quiero este grupo, yo digo. Y otro dijo, no, yo quiero dirigir ese grupo. Y tuvimos otro. Así que, ¿quién quiere estar en un grupo de familia? Y llegaron. Y estos eran ya los que casi no querían. Por favor, únanse a un grupo. Así que esto es lo que ya los habían invitado 4 veces a estar en grupos de familia y no querían. Estos eran los últimos. Tenían miedo. Siempre estaban así las primeras semanas. Fue hace 3 años. Y dijeron, Jim, yo creo que tú necesitas ese grupo. Pero ese grupo ha hecho más para transformarme a mí que cualquier grupo del que yo he sido parte. ¿Por qué? Porque son unos derelictos. Pero tienen el Espíritu de Dios. Y están comprometidos a ayudarse unos a otros espiritualmente. Así que de repente hubo un despertar en mi vida y en la vida de ellos. Hay tanto más que hacer. Si están visitando hoy en día la iglesia, yo no conozco a la mayoría de la iglesia, pero conozco esto. Conozco a los hombres que son líderes humildemente en esta iglesia. No conozco a sus esposas también, pero los conozco a ellos. Si ustedes están visitando y quieren participar de este poder que está disponible a ustedes, pregúntale a alguien. Ellos se pueden asegurar que alguien les dirige a la fuente correcta. Aquellos de ustedes que son miembros de la iglesia aquí, quiero retarles. Y el reto es simple. Ustedes son la iglesia de Jesucristo. Sean una demostración del poder del Espíritu. Que sea eso lo que impresiona a la gente, no sus palabras. Que sea el cambio que está ocurriendo, no que ya ocurrió, pero que está ocurriendo todavía en tu vida. Oremos juntos. Padre Celestial, te pido que los ojos y lo del corazón de cada persona aquí sea iluminado para que ellos puedan conocer la esperanza que tú los has llamado, que puedan conocer las riquezas de la gloriosa herencia que es suya como santos. Y más que nada, Padre, que puedan conocer el poder incomparable que tenemos aquellos que creemos y que aprovechen el poder que tú has dado para nosotros en Cristo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.